Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio una vez más de estar en tu casa. Pedimos, Señor, esta tarde, al abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo se manifieste aquí y nos ayude a entender. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ver que estamos viviendo en los últimos momentos de la historia y que Jesús está a las puertas. Ayúdanos, Señor, a preparar un carácter que pueda mantenerse firme en la crisis que pronto sobrecogerá este mundo. Te damos gracias, Padre, por cumplir tu promesa, por contestar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén.
Amén. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio esta tarde con una profecía que probablemente todos nosotros conocemos bien, o tal vez casi un 100% de los que estamos aquí. La profecía de Daniel, el capítulo 7. Daniel, el capítulo 7. Y no voy a estudiar todo este capítulo, porque lo conocemos bien. Lo que quiero hacer es repasar el contenido del capítulo, y luego me quiero enfocar especialmente en los versículos 23 y 24 de este capítulo. Así que vamos a hacer un repaso, vamos a comenzar haciendo un repaso. En Daniel 7 tenemos cuatro bestias. La primera bestia, ¿qué es? No, esa es la cuarta. La primera bestia de Daniel 7, ¿cuál es? León. Muy bien. ¿Qué representa el león?
Babilonia.
Babilonia, muy bien. Luego tenemos un oso. ¿Qué representa el oso? Medopersia. Excelente. Luego tenemos un leopardo. ¿Qué representa el leopardo? Grecia. Y luego tenemos una cuarta bestia, espantosa y terrible, así la llamamos, pero en realidad, aunque la palabra no se usa en Daniel 7, esta cuarta bestia es un dragón. Cuando vayamos a Apocalipsis lo vamos a ver. No se usa la palabra en Daniel 7, pero las características indican que es un dragón. Porque dice que tiene grandes dientes de hierro, tiene 10 cuernos, pisotea, uñas de metal, desmenuza y destroza todo lo que consigue por delante. Así que esta cuarta bestia es un dragón. Ahora, lo que quiero que notemos, y claro, esta cuarta bestia representa ¿qué poder? Representa el Imperio Romano. Pero lo que quiero ahora que notemos es que esta cuarta bestia tiene cuatro periodos consecutivos de dominio. La cuarta bestia tiene cuatro periodos consecutivos de dominio o de gobierno. Ahí es que queremos ir a Daniel 7 y el versículo 23. Daniel 7, 23. Dice allí, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Así que tenemos una cuarta bestia, y esa cuarta bestia, según dice esto, devora, trilla y despedaza. Esa es la primera etapa de la cuarta bestia sola. Todavía no tiene cuernos, es sencillamente un dragón sin cuernos y sin nada que está gobernando. Representa el Imperio Romano. Pero ahora noten que este dragón tiene una segunda y tercera etapa de dominio en el versículo 24. Dice, y los 10 cuernos significan, ahora escuchen bien con cuidado, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes o 10 reinos. Noten, de ese cuarto reino se iban a levantar, ¿qué?
10 reyes
o reinos. Yo pregunto, ¿tiene que existir primero el reino para que después le puedan salir 10 reinos? Claro que sí. Es decir, que cuando ese reino gobernó primero, no tenía los 10 cuernos. Gobernó por un tiempo y luego le salieron, ¿qué?
Los 10.
Dice que de aquel reino, ya existe el reino, se levantan 10. Y claro, la cuarta bestia representa el Imperio Romano. Los 10 cuernos representan el hecho de que el Imperio Romano se dividió en 10 reinos, que son las naciones de Europa hoy. Porque antes había un Imperio Romano unido, un idioma y una cultura, pero cuando los bárbaros vinieron del norte del imperio, se parcelaron lo que había sido el Imperio Romano, y hoy tenemos como resultado las naciones de Europa. Tenemos diferentes idiomas, diferentes culturas en Europa, porque lo que había sido el Imperio Romano fue dividido. Esos son los 10 cuernos, las divisiones del Imperio Romano, que hoy es Europa. Así que llevamos 2 etapas. Una, el dragón solo. 2, el dragón con los 10 reinos divididos. Pero ahora quiero que noten que hay una tercera etapa de esta cuarta bestia. Nuevamente el versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes o reinos, y tras ellos se levantará otro. ¿Qué significa tras ellos?
Después
de ellos. Noten, una tercera etapa de esta cuarta bestia. Dice, tras ellos o después de ellos se levantará otro. ¿Creen que es romano ese cuerno?
Sí.
Tiene que ser romano porque sale de la cabeza de la cuarta bestia, que es Roma.
Claro.
Los 10 cuernos también tienen que ser romanos porque salen de la cabeza de la cuarta bestia, que es Roma. Todas estas son etapas de Roma. Roma sola, Roma dividida y Roma con el cuerno pequeño. Y ahora quiero que noten en el versículo 25 cuánto tiempo gobierna el cuerno pequeño una vez que sale. Versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. Recuerden los detalles, porque ahora vamos a ir en unos momentos a Apocalipsis 13 y vamos a encontrar las mismas características. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Es decir, iba a hablar palabrotas contra Dios, iba a perseguir a los santos de Dios. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Cuánto tiempo iba a gobernar el cuerno pequeño?
Tiempo,
tiempos y la mitad de un tiempo. Bueno, es una expresión medio rara. Miremos esa expresión por unos momentos. En la Biblia, en un marco profético, cuando se usa la palabra tiempo o la palabra tiempos, se refiere a años. ¿Recuerdan que 7 tiempos pasaron sobre Nabucodonosor, según Daniel 4? Fueron 7, ¿qué? Años, pero se expresó como
tiempos.
Es decir, 3 tiempos y medio serían ¿cuántos años?
3 años y medio.
Ahora, el año bíblico tiene 360 días, porque el mes bíblico tiene 30 días. Y ustedes dicen, pastor, ¿cómo sabe usted que el mes bíblico tiene 30 días y que por lo tanto el año bíblico tiene 360? Es muy sencillo. Hay 2 formas de comprobarlo bíblicamente. Una forma, y no voy a leer los textos, les voy a dar esa tarea. En los escritos de Moisés se describe el periodo que se debe celebrar el luto de una persona, cuando una persona moría. En algunas partes de los escritos de Moisés dice que el luto debía durar 30 días, mientras que en otros textos dice que el luto debía durar un mes. Cuando usted compara esos 2 textos, se da cuenta que 30 días es igual a un mes. Ahora, noten la segunda forma de comprobarlo. Vamos a Génesis 7. Génesis, el capítulo 7. Y aquí hoy no tenemos apuro, ¿verdad que no? No hay apuro. Así que vamos despacio. Voy a cubrir algunas cosas que generalmente no cubro. Porque a veces como adventistas decimos, tiempo, tiempo, mitad de un tiempo, son 3 años y medio y cada año tiene 360 días y acéptenlo por fe. Pero necesitamos poder comprobar lo que creemos. Noten Génesis, el capítulo 8, 3 y 4, y entonces vamos a leer primero, antes que eso, Génesis 7 y el versículo 11. 7, 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, quiero que vean eso. ¿Qué día?
17.
¿Qué mes?
2:17.
Sigue diciendo, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Qué fecha comenzó el diluvio? 2:17. Ahora vamos a Génesis 8 y el versículo 3 y 4. Vamos a leer el 2 para el contexto. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de ¿cuánto? 150 días. Desde que el diluvio comenzó hasta que decrecieron las aguas, pasaron 150 días. Noten el versículo 4. ¿Cuántos son 150 días?
5.
Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. 2:17 al 7:17. ¿Cuántos meses? 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7. 5 meses. Pero dice que 5 meses son 150 días. Y usted divide 150 días entre 30, ¿y cuánto les da? 5 meses. Así que el mes bíblico tiene 30 días. Y ahora escuchen, si el mes bíblico tiene 30 días, el año bíblico tiene 360. Usted no tiene que tener la sabiduría de Salomón para saber eso. Porque lo único que hace es multiplicar 12 por 30 y les da ¿cuánto?
360.
Es decir, que cuando dice aquí en Daniel 7:25 que el cuerno pequeño, la tercera etapa de la cuarta bestia, iba a durar tiempos, la mitad de un tiempo, sería un año de 360 días, más 2 años, 720 días, más medio año, 180 días, y usted suma 360, 720 y 180, ¿y cuánto les da? 1260 días. Pero las profecías, días equivalen a años. Así que el cuerno pequeño iba a gobernar ¿cuánto tiempo? 1260 años. E iba a ser un poder romano, porque el cuerno pequeño salió de la cabeza del dragón que representa ¿qué imperio?
Roma.
Así que hasta ahora tenemos 3 etapas de la cuarta bestia: el dragón solo, el dragón con los 10 cuernos y el dragón con el cuerno pequeño. Pero yo mencioné que la cuarta bestia tiene 4 etapas. ¿Dónde está la cuarta? Bueno, quiero decirles que en Daniel 7 la cuarta etapa no está clara, está sobreentendida, está tácita, no sale claro, pero sí se insinúa en Daniel 7 que va a haber una cuarta etapa. y les explico por qué razón. Porque si ustedes siguen leyendo Daniel 7, van a encontrar que en los versículos 26 y 27, versículos 26 y 27, el poder que va a estar dominando el mundo cuando Cristo venga va a ser el cuerno pequeño. Lo cual significa que el cuerno pequeño tiene que tener dos etapas de dominio. Porque gobernó 1260 años, pero luego dice que ese poder va a estar gobernando cuando Cristo venga. Tuvo dos etapas de
gobierno.
Ahora, en Daniel 7 no aparece clarísimo eso. Pero en Apocalipsis 13 sí. Lo vamos a ver. Apocalipsis amplía la profecía de Daniel. Leamos el versículo 26 y 27. Dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Va a estar gobernando en el tiempo del fin entonces?
Sí.
Claro que sí. Y cuando este cuerno está gobernando, este Cristo va a tomar el reino, porque dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno.
Amén.
Y todos los dominios le servirán y obedecerán. Es decir, el poder que va a estar gobernando el mundo es el cuerno pequeño. Cristo le va a quitar el poder y le va a dar el reino a su pueblo. Así que en Daniel 7 tenemos cuatro etapas de la cuarta bestia. El dragón solo, el dragón con los 10 cuernos, el dragón con el cuerno pequeño y el cuerno pequeño recuperando más adelante, antes de la segunda venida, su dominio. ¿Está claro? Ahora vamos a Apocalipsis 13. Apocalipsis, el capítulo 13. Y vamos a notar algunas cosas interesantes aquí en Apocalipsis, el capítulo 13. Versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y ahora escuchen el versículo 2, muy importante. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de
león.
Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Pregunta. ¿Hay alguna conexión entre Apocalipsis 13 y Daniel 7?
Sí.
¿Y cómo saben ustedes eso? Porque las mismas bestias que estaban en Daniel 7 se mencionan en Apocalipsis 13. Pero hay una diferencia. Y es que mientras en Daniel las bestias tienen el orden león, oso, leopardo, dragón, en Apocalipsis el orden es dragón, leopardo, oso, león. Es decir, en Apocalipsis 13 las bestias están invertidas, el orden está al revés. Y uno se pregunta, ¿por qué en Daniel están las bestias para adelante y en Apocalipsis están las bestias para atrás? La razón es muy sencilla. Daniel está viviendo en el periodo del león y está mirando hacia adelante, mientras que Juan está viviendo en el periodo del dragón y está ¿qué? Mirando hacia atrás. Es decir, que Daniel mira hacia adelante al tiempo del dragón, mientras que Juan está viviendo en el tiempo del dragón y está mirando hacia atrás. Ahora, notemos algunas cosas en cuanto a esta bestia de Apocalipsis, el capítulo 13. ¿Será que esta bestia es lo mismo que el cuerno pequeño? Claro que sí. ¿Hay un león en Apocalipsis 13?
Sí.
¿Un oso?
Sí.
¿Un leopardo?
Sí.
¿Un dragón?
Sí.
¿Y cuántos cuernos tiene el dragón?
10.
Vamos a Apocalipsis 12 para que vean cuántos cuernos tiene el dragón. Hay una mujer en Apocalipsis 12 que tiene un bebé en su vientre. Está por dar a luz. ¿Quién es ese bebé? Jesús. ¿Y quién se le para al lado cuando está a punto de parir el hijo?
El dragón.
¿Y cuántos cuernos tiene el dragón?
10
cuernos. Ahora yo pregunto, ¿qué imperio estaba gobernando cuando nació Jesús? Entonces, ¿qué representa el dragón con 10 cuernos que se para al lado de la mujer para comerse al niño?
Roma.
Ahora sabemos que la cuarta bestia de Daniel 7 y el dragón de Apocalipsis 12 son el mismo poder. Ambos representan a Roma. Pero ese dragón tiene 10 cuernos. Y luego dice que el dragón de 10 cuernos le da su autoridad. Vamos a leerlo de nuevo en el capítulo 13, versículo 2. Dice en la última parte, y el dragón, que ya se identificó que tenía 10 cuernos, y el dragón de 10 cuernos le dio su poder, su trono y grande autoridad a la bestia. Fíjense entonces el orden: león, oso, leopardo, dragón con 10 cuernos, bestia. En Daniel 7, león, oso, leopardo, dragón con 10 cuernos, cuerno pequeño. Es decir, que el cuerno pequeño es equivalente a ¿qué? A la bestia, por el orden de los poderes. Está el mismo orden. Y alguno dice, ¿será pastor que eso es verdad? Bueno, es verdad, primero por la secuencia, que es la misma: león, oso, leopardo, dragón con 10 cuernos, cuerno pequeño y bestia. Pero también por las actividades de la bestia, que son paralelas a las actividades del cuerno pequeño. Noten Apocalipsis 13 y el versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pregunta, ¿el cuerno pequeño perseguía a los santos?
Sí.
Aquí dice que la bestia persigue a los santos. Claro que sí. Noten el versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿El cuerno pequeño hablaba grandes cosas?
Sí.
¿La bestia hace lo mismo?
Sí.
Y luego noten la última parte del versículo 5. Dice, y se le dio autoridad para actuar
42 meses.
Y algunos dicen, ve que no es el mismo poder, porque en Daniel dice tiempo, tiempo es la mitad de un tiempo. Aquí dice que la bestia gobierna 42 meses, pero en realidad es el mismo periodo de tiempo, que se explica de una forma distinta con otra expresión. Vamos a repasar. Tiempo, tiempos, la mitad de un tiempo son 3 años y medio. ¿Multiplicado por cuánto? 360 días cada uno de esos años. Que fueron 360, 720 y 180, igual 1260. Ahora vamos a sacar el cálculo con los 42 meses. ¿Cuántos días tiene el mes bíblico?
30.
Así que, ¿qué hacemos? Como son 42 meses, multiplicamos 42 por
30.
¿Y cuánto les da cuando multiplican 42 por 30? 1260. ¿Es el mismo poder? ¿Es el mismo tiempo? Claro que sí. Es decir, el cuerno pequeño es lo mismo que la bestia. Ahora, ¿cuántas etapas llevamos hasta ahora en Apocalipsis 13?
Cuatro.
No, llevamos nada más 3. El dragón, los 10 cuernos, porque es un dragón con 10 cuernos, y luego, ¿qué cosa? La bestia. Pero ahora yo pregunto, ¿dónde está la cuarta etapa? Vamos a Apocalipsis 13 y el versículo 3. Y vi una sobre sus cabezas como herida de muerte. ¿Qué pasó con una de las cabezas de la bestia?
Herida de muerte.
Herida de muerte. ¿Cuándo creen ustedes que le hirieron de muerte?
¿Cuándo?
¿Cuando comenzaron los 1260 años, por ahí a la mitad, o cuando terminaron? Tiene que ser cuando terminaron, porque si fue a la mitad, entonces no gobernó 1260 años. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero ahora note. Pero su herida de muerte o su herida mortal fue
sanada.
Sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Pregunta, ¿va a tener la bestia un segundo periodo de dominio?
Sí,
sí, señor. ¿Cuántas etapas entonces son de la cuarta bestia? Cuatro. El dragón, los 10 cuernos, la bestia durante los 42 meses, que pierde su poder cuando se le da la herida mortal, y luego su herida mortal es sanada y gobierna de nuevo. ¿Vamos bien? Ahora queremos hacernos la pregunta, o varias preguntas, se las voy a formular ahora. Pregunta número uno: ¿con qué arma se le dio la herida mortal a la bestia? ¿Será con una pistola?
No.
¿Con qué fue que se hirió a la bestia? ¿Con qué arma?
Con el secuestro de
Japán. Yo nada más les tiro las preguntas ahora. ¿Qué representa la espada en la escritura?
La palabra de Dios.
Tres. ¿Qué significa la herida mortal? ¿Qué es la herida mortal? Cuatro. ¿Qué es lo que impide que la herida mortal se sane? Otra pregunta, ¿será que se sanó esa herida en 1801 o en 1929? Y si no se sanó en 1801 o en 1929, ¿cuándo se sanará? ¿Cómo se sanará? ¿Y por medio de quién se sanará? La pregunta clave. Ahora queremos tomar el tiempo para contestar estas preguntas muy importantes. La bestia recibió una herida mortal al terminar los 1260 años. Pero la pregunta es, ¿con qué es que se hirió a la bestia? Apocalipsis 13:10 tiene la respuesta. Apocalipsis 13 y el versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Pregunta, ¿esta bestia cautivaba al pueblo de Dios? ¿Esclavizaba y pisoteaba al pueblo de Dios? ¿Cómo no? Así que dice, si tú llevas en cautividad, vas en cautividad. Y luego dice, escuchen bien, si alguno mata a espada debe ser muerto. ¿Con qué era que le iban a suministrar la herida a la bestia? Con la espada. Dice, la espada que usaba la bestia para matar es la misma espada que le iba a dar la herida mortal a ella, a la bestia. Y alguno dice, no, ahí no dice que la espada le dio la herida mortal a la bestia. Allí dice sencillamente, el que lleva en cautividad, el que mata a espada, y no dice que fue la bestia. Vamos al versículo 14 para que vean que fue la bestia. Aquí habla de una segunda bestia, dentro de unos momentos vamos a hablar de esto, pero dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha dado permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Quién fue el poder que recibió la herida de la espada? La bestia. Así que ahora sabemos que el arma que se usó para herir a la bestia de muerte es la misma arma que la bestia usaba para matar a otros. perseguía a los santos con la espada y los mataba. Ahora esa misma espada que la bestia usaba para matar es la bestia, es la espada que se levanta para darle la herida mortal. Ahora yo pregunto, ¿qué representa la espada?
La palabra de Dios.
La espada representa dos cosas. La respuesta que ustedes dieron es solamente 50% de crédito, porque hay el resto de la historia. Es cierto que la espada representa la palabra de Dios. Hablemos primero de ese símbolo. Noten Efesios 6 y el versículo 17. Efesios 6 y el versículo 17. Aquí vamos a esclarecer, hermanos y hermanas, algunos conceptos. Vamos a refinar esta tarde algunos conceptos proféticos. Porque hay ciertas cosas que cuando hablamos de profecías no las tocamos como adventistas. Y son muy importantes cuando las explicamos. Efesios 6, 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿De quién es la espada? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora yo pregunto, ¿a quién le pertenece a esta espada? Bueno, la espada es de Dios, pero ¿quién lleva la espada? ¿Quién? El Espíritu, sí. El Espíritu lleva la espada, pero ¿qué entidad en la tierra usa la espada del Espíritu? La Iglesia. ¿Qué estoy haciendo yo esta tarde?
Usando la espada.
Estoy usando la espada del Espíritu. ¿Cómo se usa la espada del Espíritu? Por medio de la predicación. ¿Ve? Tengo la espada, predico con la espada, ¿y qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo penetra con la espada, es decir, hace llegar al corazón el mensaje. Es decir, la espada del Espíritu la tiene la Iglesia. Y por la predicación de esa palabra, el Espíritu de Dios persuade los corazones, no obliga a la gente, persuade a la gente. Ahora, si alguien en la iglesia, que es miembro de la iglesia, desobedece esa palabra o viola esa palabra, ¿qué puede hacer la iglesia? La iglesia le puede cortar la cabeza. No. ¿Qué hace la iglesia? La puede desfraternizar. Pero no le puede aplicar ninguna pena civil. No lo puede mandar a la cárcel, ni le puede cortar la cabeza con la guillotina. Sencillamente, si la persona rechaza el testimonio de esa espada, el resultado es que esa persona es tenida por étnica y publicana, como dijo Jesús. Y la palabra la juzgará a esa persona en el día postrero, dijo Jesús. La pena civil o el castigo civil lo da Jesús en el día postrero. Es decir, que la primera espada está en la mano de ¿quién? En la mano de la iglesia. Y hace su obra por medio de la predicación de la palabra de Dios. Ahora yo quiero preguntarles, ¿es esta la espada que usaba la bestia para matar? Si ustedes creen que esta es la espada que la bestia usaba para matar, entonces usted está diciendo que el papá usaba la Biblia para matar a la gente. ¿Están conmigo? ¿Estamos en la misma página o no? Dice que la espada que la bestia usaba para matar, esa misma espada la iba a matar a ella. La bestia no usaba la Biblia para matar a la gente. Quiere decir entonces que la espada que llevaba la bestia no representa ¿qué? La Biblia. Ahora, en la Biblia la espada representa también otra cosa. La Biblia tiene el concepto de que hay dos espadas. La primera espada es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La iglesia la tiene en su mano para predicar el Evangelio, y el Espíritu Santo lleva el mensaje al corazón. La persona decide aceptar o rechazar. Si rechaza, no pasa nada ahora, pero la palabra de Dios lo juzgará en el día postrero. Dios se encarga de eso. Pero hay una segunda espada, y esta espada le pertenece al poder civil, al Estado, al gobierno. Vamos a leerlo en Romanos 13 y el versículo 1 al 4. Romanos 13 y el versículo 1 hasta el versículo 4. Aquí está la otra espada, son dos espadas. Dice allí, en el capítulo 13, 1 de Romanos: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Qué son las autoridades superiores?
El gobierno.
El gobierno, muy bien. En este caso, ¿cuál gobierno específicamente? ¿De qué gobierno está hablando Pablo?
Roma.
Roma, ajá, Roma, exactamente. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quién estableció el gobierno o el Estado o el poder civil? Fue puesto aquí por Dios. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, es decir, al gobierno, a lo establecido por Dios resiste. ¿Ve? Dios colocó al poder civil. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados, ahí está clarito, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? ¿Quieres no temer el gobierno? En otras palabras, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y ahora viene el versículo clave: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Quién lleva la espada? Aquí, el poder civil. Yo pregunto, ¿Dios estableció tanto la iglesia como el Estado? Sí, señor. Dios colocó ambos. ¿Ambos tienen su lugar legítimo? Claro que sí. ¿Ambos tienen su espada? Claro que sí. La iglesia tiene la Biblia, la palabra de Dios. ¿Y qué tiene el Estado? Tiene la espada de castigos civiles. Si la gente desobedece la ley civil. El problema surge cuando la iglesia usa la espada del Estado, o el Estado usa la espada de la iglesia. Allí se complica el panorama. Cada uno tiene que usar su propia espada en su propia esfera, separado uno del otro. La iglesia con la Biblia y el Estado con la espada de castigos civiles contra aquellos que desobedecen la ley civil. Si no lo creen, ustedes recuerdan que cuando vino la turba para arrestar a Jesús al huerto del Getsemaní, el apóstol Pedro dijo: aquí hay que defender el reino de Jesús, aquí hay que defender el reino espiritual de Cristo. Y supuestamente Pedro fue el primer papa, así dicen. En la iglesia romana dicen que Pedro fue el primer papa. Y dice la Biblia que Pedro sacó ¿qué cosa?
La espada.
¿Sacó cuál espada?
Civil.
¿La Biblia? ¡Ah! Sacó la espada del poder civil para defender el reino de Jesús. Y dice la Biblia que Pedro le tiró. Y no crean que le estaba tratando de cortar la oreja. Estaba tratando de cortar la cabeza, pero no era soldado, sino pescador. Y ¡ra! Le tiró. Y en vez de cortarle la cabeza, le cortó la oreja. Y cuando Pedro hizo esto, El Señor Jesucristo en ese instante dijo: amén, Pedro, amén, gracias por defender mi reino, Pedro. Y ustedes, los demás discípulos, ¿por qué no sacan la espada también?
No.
Fíjense lo que le dijo a Jesús y lo semejante que es a lo que leímos en Apocalipsis 13:10. Mateo 26 y el versículo 52. Mateo 26 y el versículo 52, muy semejante a Apocalipsis 13:10. Dice: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman la espada a espada perecerán. ¿Parecido a Apocalipsis 13:10? Oye, ¿qué espada estaba tratando de usar Pedro para defender el reino de Cristo? La espada del poder civil, la espada de la fuerza. No, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y cuando Jesús fue ante Pilato, tuvieron una conversación privada, Jesús y Pilato, que se haya registrada en Juan 18:36, si van conmigo, Juan 18 y el versículo 36. Y Pilato le dice a Jesús: oye, ¿eres tú un rey? ¿Y qué le contestó el Señor Jesucristo?
Mi reino no es de este mundo.
Escuchen bien. Respondió Jesús: mi reino, ¿qué?
No es de este mundo.
No es de este mundo. ¿Cuántos reinos reconoció entonces Jesús?
Uno.
No, reino civil.
El Señor Jesucristo reconoció dos reinos: el de Él y el de este mundo. ¿Sí o no? Mi reino no es de este mundo. Es decir, este mundo tiene un reino y yo tengo uno. ¿Cómo se llama el reino de Cristo en la tierra? Iglesia. ¿Cómo se llama el otro reino? Estado. O el poder civil. Fíjense lo que sigue diciendo. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Ahora escuchen bien. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Animó Jesús a sus seguidores que usaran la espada del poder civil para defender su reino?
No.
No. Mi reino no opera con esa espada, dice Jesús, porque si la espada de la iglesia fuera el poder civil, entonces yo le diría a mis seguidores: usen la espada para pelear por mi reino. Pero Jesús dijo: mi reino no es de aquí. Mi reino funciona bajo principios diferentes. Ahora necesitamos volver a hacer la pregunta: ¿qué es la herida mortal que recibió la bestia? Si la espada representa el poder, ¿qué? El poder civil del Estado, para castigar con penas civiles, ¿qué usaba la bestia entonces para perseguir a los santos de Dios? Lo que tenía en su mano era la espada del poder civil. En vez de persuadir con la Biblia, usaba la espada del poder civil para obligar a la gente. ¿Pero qué es la herida mortal? La herida mortal es que la espada que la bestia usaba para perseguir, esa misma espada del poder civil se iba a levantar para herirlo a él o a ella. Era así, se le iba a volcar en contra, ¿qué cosa? El poder civil. ¿Pasó eso cuando terminaron los 1260 años? Oye, ironía de ironías, mis hermanos y hermanas. ¿Saben ustedes cuál fue la primera nación de Europa que le dio la espada al papado?
Francia.
Cuando en el año 508 un rey con el nombre de Clodoveo conquistó todas las ciudades de los francos, porque era rey de los francos, de una tribu bárbara que se convirtió al catolicismo. Cuando él conquistó todas estas ciudades, él entregó las llaves de estas ciudades al obispo de Roma o al papa. Es decir, la primera nación que le dio las llaves del poder temporal o la espada al poder papal fue Francia. Ironía de ironía, por eso es que se le llama la hija mayor del papado a Francia. Pero en 1793, culminando en 1798, el mismo gobierno francés, en la culminación de la Revolución Francesa, entró a Roma, al Vaticano, y el que había llevado cautivo al pueblo de Dios fue llevado cautivo, como dice esta profecía. El que lleva en cautividad va en cautividad, y el Papa Pío VI fue llevado cautivo a Francia, a donde murió exiliado de su trono. Y la espada que el papado usaba para perseguir, ahora fue la espada que se usó para quitarle
el poder
al papado. Permítanme leerles cómo es que el papado adquirió la espada. Voy a leerles aquí unas citas muy interesantes de historiadores. Uno de ellos es un cardenal de la Iglesia Católica con el nombre de Edward Manning. Dijo esto: el papado esperó hasta el momento propicio en que Dios rompiera sus ataduras y lo librara de la sujeción a los poderes civiles. ¿Qué fue lo que pasó? El papado fue liberado ¿de qué cosa? De la sujeción a los poderes civiles, colocándolo así sobre el trono como dueño de su propia soberanía temporal. Lo que pasó fue que Roma estaba en un caos, no había dirección política en Roma, y por lo tanto había un solo individuo que podía poner orden en Roma, y era el Papa. Así que el Papa no solamente tomó las riendas del poder religioso de la Iglesia, sino que le tocó tomar las riendas también del gobierno, del poder civil. Es decir, cuando se quitó el poder civil del Imperio Romano, cuando ya no había más emperadores, el lugar del emperador fue tomado por el Papa. Y es interesante, hoy en día se le llama al Papa el Sumo Pontífice, el mismito nombre que se le daba al emperador romano, Pontifex Maximus. Fue quitado el poder civil de Roma y en el trono fue colocado, según dice Manning, con su propio dominio temporal, el Papa. Otro historiador, R.W. Southern, dice esto: durante toda la Edad Media había en Roma tan solo una autoridad espiritual y temporal. No había iglesia y estado, había una sola autoridad espiritual y temporal que ejercía poderes que a fin de cuentas sobrepasaban aquellos que había tenido el emperador romano. Otro historiador, Juan Figi, dijo esto: en la Edad Media la iglesia no era un estado, sino más bien el estado. O mejor dicho, la autoridad civil era meramente el departamento de policía de la iglesia. Qué forma tan interesante de describirlo. Ahora, es interesante que en el año 1302 el Papa Bonifacio VIII escribió una bula, que es una carta personal, y esa bula se llama Unam Sanctam, donde proponía la teología católica de las dos espadas. Esta idea de las dos espadas, que yo no estoy hablando que una espada es de la iglesia y la otra espada del estado, No es solamente bíblico, sino que el papado dice, nosotros tenemos las dos espadas. Otra forma de decirlo dice, nosotros tenemos las dos llaves, San Pedro tiene las dos llaves. La del reino terrenal y la del reino celestial. Ahora permítanme leerles una porción de esa bula que escribió Bonifacio VIII sobre la idea de las dos espadas, para que ustedes vean cómo el poder papal adquirió la espada del Estado y usaba la espada del Estado para perseguir y para obligar a la gente a hacer lo que decía la iglesia bajo pena de muerte. Lo que no hizo, lo que no aprobó Jesús cuando Pedro sacó la espada del poder temporal, Jesús dijo, no, mi reino no funciona así. A la gente no se le obliga. Leo de esa bula las siguientes palabras. Los textos de los evangelios nos informan que esta iglesia, está hablando de la iglesia romana, esta iglesia tiene bajo su poder dos espadas. Es decir, la espiritual y la temporal. Ambas, pues, le pertenecen a la iglesia, dice este papa. Ambas le pertenecen a la iglesia. Es decir, la espada espiritual y la material. Ahora escuchen bien. La espiritual debe ser usada para la iglesia. Por la predicación, por la enseñanza. Es decir, la espada espiritual es para la iglesia, pero luego dice esto, pero la material por la iglesia. La primera, escuchen bien, la primera está en la mano del sacerdote, la que se usa para la iglesia, porque él enseña, predica, es para la iglesia. Dice, la primera está en la mano del sacerdote, la segunda está en las manos de los reyes y soldados, pero siempre bajo la voluntad y el visto bueno del sacerdote. ¿Captan lo que está diciendo? Es decir, el Estado es la espada del sacerdote, del líder espiritual. Es decir, el sacerdote, el ministro, tiene dos espadas. Tiene la espada de la Biblia, de la iglesia, y tiene también a su disposición la espada del Estado. ¿Están entendiendo lo que significa la espada? Que la bestia tenía la espada. Entonces, ¿qué es la herida mortal? La herida mortal es cuando el Estado se le vuelca en contra a esa iglesia que llevaba la espada. Y eso fue lo que pasó en 1798. El gobierno de Francia dijo, no más, no nos vas a usar más. No vamos a permitir que continúes usando el poder civil. La Revolución Francesa fue un evento cataclísmico para la Iglesia Romana, como lo vamos a ver en unos momentos. Permítame leerles algunas citas de historiadores que escriben en cuanto a lo que pasó en 1798. Y estos son historiadores seculares. Ellos no creen en la forma que nosotros creemos en Apocalipsis 13, de que la herida mortal es 1798. Pero están escribiendo con terminología muy interesante. Un historiador, con el nombre de George Trevor, dice esto, hablando sobre lo que pasó en 1798. El papado estaba extinto. No quedaba ni un vestigio de su existencia. Y entre todos los países católicos romanos de Europa, ninguno levantó un solo dedo para defenderlo. Es decir, la herida mortal no solamente se la dio Francia, sino ninguna otra nación de Europa quería nada que ver con este poder. Sigue diciendo, la ciudad eterna ya no tenía príncipe ni pontífice. Su obispo estaba muriendo en tierras extranjeras. Y ya se había dado el decreto de que no se permitiría la elección de un sucesor. Esa es la herida mortal. Otro historiador, Joseph Rickaby, dice esto. Con razón, la mitad de Europa creía que el veto de Napoleón es que él dijo, no se va a elegir más papas, no va a haber más papas. Con razón que la mitad de Europa creía que el veto de Napoleón sería obedecido y que al igual que el Papa, el papado estaba muerto. El historiador T.H. Gill dijo esto: las muchedumbres pensaban que el papado estaba a punto de morir y se preguntaban si Pío VI sería el último pontífice y si el cierre del siglo XVIII marcaría la caída de la dinastía papal. Y un último historiador, M. Whitelaw, dice, hablando de la herida que recibió en la Revolución Francesa el papado, dice: el papado había sufrido su más profunda humillación y parecía estar aniquilado. La Revolución Francesa también le suministró una herida que, según parecía, no quería sanarse sino hasta fines del siglo XX. ¿Están entendiendo lo que es la herida mortal? Ahora yo pregunto, ¿qué sería el sanamiento de la herida mortal?
La recuperación de los poderes.
Si la herida es que pierde la espada del poder civil, el sanamiento de la herida significa que va a recuperar ¿qué? La espada. Nuevamente va a poder usar el poder civil como hacía cuando
antes,
durante la Edad Media. La herida mortal es que se le quitó la espada se le volcó en contra. El sanamiento de la herida es cuando se le devuelva el poder ¿de qué? Se le devuelva el poder de la espada para que pueda nuevamente perseguir, porque cuando persigue está viva, cuando no persigue está muerta. Ahora, algunas personas creen que la herida se sanó en 1801. Muchos adventistas no saben que 3 años y medio después de 1798, Napoleón Bonaparte dio un decreto de que se podía elegir un nuevo papa. Solo 3 años y medio después. Y no solo se dio permiso de que él ocupara el trono, sino que se dijo que él podía tener poder temporal. Podía ser príncipe sobre su territorio. ¿Y cómo es que Napoleón, solamente después de 3 años y medio, decidió nuevamente colocar un papa sobre el trono que se eligiera y que podía ser príncipe sobre su territorio? Bueno, permítame leer de un historiador la forma de razonar de Napoleón. Dice el historiador Arthur Robert Pennington: ya que la vasta mayoría de los habitantes de Francia no conocían otra forma de religión que la romana, Napoleón pensó que debía ser la religión establecida del país. Como la gente aquí no conoce ninguna otra religión, dice, hay que establecer esa religión como la religión del país. Así fue que inició negociaciones con el Papa, y estas dieron como resultado el concordato de julio de 1801, en el cual la religión católico romana se estableció de nuevo en Francia. También permitió que Pío conservara su principado italiano. Entonces, ¿por qué no creemos que la herida mortal se sanó en 1801? Por varias razones. Razón número uno: según la profecía de Apocalipsis 13, como vamos a estudiar, el país de los Estados Unidos es el que le va a devolver la espada al papado. Una segunda bestia es la que le va a devolver la espada. Y en 1801 no fue los Estados Unidos, sino que fue Francia, el país equivocado. Además de eso, no se sanó ninguna herida, porque nadie, ningún país europeo, ni siquiera Italia, quería nada que ver con el papado. Además de eso, dice la Biblia que cuando se desane la herida, va a imponer la marca de la bestia, se va a levantar una imagen de la bestia, y todo el mundo se va a maravillar en pos de la bestia. Nada de eso pasó después de 1801. Además de eso, el poder que tenía el Papa después de 1801 estaba muy limitado, porque, por ejemplo, el Estado era el que elegía los obispos de la Iglesia, y el Estado era el que pagaba a los sacerdotes, y los sacerdotes tenían que dar un juramento de lealtad al gobierno francés. Es decir, no tenían plenitud de poder como resultado de lo que sucedió en el año 1801. Así que la herida no se sanó en el año 1801. Ahora, otro hecho que muchos adventistas desconocen es que al papado se le dio una segunda herida mortal en el año 1870. Estamos tocando puntos que nunca se tocan cuando hablamos de esta bestia y de la herida mortal y eso. Necesitamos saber estas cosas. En 1870 se le dio una segunda herida mortal al papado. Y ustedes dicen, ¿cómo fue eso? Hasta el año 1870, Italia era un país que se componía de lo que se conoce como los estados papales. Es decir, Italia no era un país unido como hoy, sino que se componía de un montón de pequeños como países. El Papa era el dominante absoluto, pero cada país tenía cierta autonomía. Italia no era un país unido. Pero en el año 1870, todos estos estados papales le fueron confiscados al papado. Y Víctor Emanuel II, el rey de Italia, unificó a Italia, acabó con los estados papales, se los confiscó al Papa y dijo, ahora Italia va a ser un solo país unido. El papado, en protesta, en ese tiempo el Papa era Pío IX, en protesta por lo que se le había confiscado todo su territorio, dicho sea de paso, se le confiscó al Vaticano también. Solamente le dejaron unos poquitos edificios ahí en el Vaticano al papado en 1870. En protesta, desde el año 1870 hasta 1929, los papas no salieron ni para tomarse un refresco del Vaticano. 59 años pasaron encerrados por su propia voluntad, en protesta a lo que había hecho Víctor Emanuel II en confiscarle los territorios papales. Y durante este periodo, mis hermanos y hermanas, el Papa Pío IX, que fue el Papa que más años gobernó de toda la historia de la Iglesia Católica, gobernó 46 años, casi medio siglo. Y este hombre, Pío IX, y voy a usar esta palabra puertorriqueña, enfogonó a los gobiernos de Europa y a los Estados Unidos más que cualquier otro papa, que nadie quería tener nada que ver con el papado. Los poderes civiles no querían nada que ver con este poder. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, en el año 1854... el Papa Pío IX fue el que promulgó el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Y los Estados Unidos, los ministros de Estados Unidos se enfogonaron, dijeron, ¿cómo es que va a decir que María fue concebida sin pecado, siendo un país protestante? No queremos nada que ver con este sistema. Y luego, por si eso fuera poco, en el año 1864... el Papa Pío IX promulgó lo que se conoce como el sílabo de errores, donde atacaba a los gobiernos democráticos del mundo, porque la democracia, como resultado de la Revolución Francesa, todos los países ahora se volvieron representativos, se volvieron democráticos, proclamaron su libertad de este sistema jerárquico que había existido durante la Edad Media. Y en este documento, el sílabo de errores, Pío IX decía que cualquiera que decía que se debía separar la Iglesia del Estado debía ser anatema. Y decía que el que dice que la Iglesia no puede usar la persecución para hacer a la gente obedecer, sea anatema. Es decir, en ese documento atacó todos los principios principio de los gobiernos democráticos de la época, y por lo tanto ningún país en Europa y tampoco los Estados Unidos querían nada que ver con este sistema, porque estaban con la ola de la democracia. Y luego, para completar los males de Pío IX, él fue el que convocó el Concilio Vaticano I, donde se proclamó el dogma de que el Papa es infalible. Y ahí sí es verdad que los gobiernos europeos y los Estados Unidos dijeron: nada de esto, no queremos nada que ver con este sistema. Es decir, la herida mortal de 1798 ahora se tornó peor. Ahora sí estaba bien moribundo. Nadie quería tener relaciones con él. Pero luego llegamos a 1929. Muchos adventistas creen que en 1929 se sanó la herida mortal. ¿Cuántos han oído que en 1929 se sanó la herida mortal? Levante la mano los que han oído eso. Hay varios que han oído eso. Yo quiero decirles que yo no creo eso. ¿Cómo que no, pastor? ¿Usted no cree que se sanó la herida en 1929? No. Y le voy a dar las razones por qué. En primer lugar, el concordato que se sanó en 1929 no tenía nada que ver con lo que pasó en 1798. El concordato de 1929 tenía que ver con lo que pasó en 1870. Se lo voy a comprobar. Es decir, que el concordato entre Italia y el papado en 1929 era el sanamiento de la herida de 1870. No tenía nada que ver con la herida de 1798. Además de eso, el concordato fue firmado entre Italia y el papado, y la Biblia dice que el poder que le va a devolver la espada a los Estados Unidos. Es decir, el país equivocado y la herida mortal equivocada. Además de eso, después de 1929 no se maravilló todo el mundo en pos de la bestia, ni se impuso por ley bajo pena de muerte la marca de la bestia, ni se levantó tampoco la imagen de la bestia. Entonces surge la pregunta: ¿a dónde surgió la idea en la iglesia adventista de que la herida mortal se sanó en 1929? Le voy a decir dónde. Surgió como resultado de un artículo que apareció en un periódico en San Francisco, la Crónica de San Francisco. Todavía es el periódico más importante de la ciudad de San Francisco. El mismo día en que se firmó este concordato entre Italia y el papado, el 11 de febrero de 1929, apareció en el periódico de la Crónica de San Francisco este título: el Vaticano nuevamente en paz con Italia después de una larga pelea. Y luego un subtítulo en letra más pequeña decía: sana la herida de muchos años. Pero lo más interesante es lo que aparece en el artículo. Voy a leer de ese artículo de la Crónica de San Francisco. Dice: el problema romano es asunto del pasado. El problema romano es lo que pasó en 1870. El problema romano es asunto del pasado y el Vaticano está en paz con Italia. Esto se logró formalmente hoy cuando dos notables plenipotenciarios, el cardenal Gaspari, representando al Papa Pío XI, y el premier Mussolini, en representación del rey Víctor Emanuel III, intercambiaron firmas en el histórico Palacio de San Juan Letrán. Al colocar sus firmas sobre el memorable documento, se vio gran cordialidad de ambas partes. Ahora escuche, aquí viene la parte que agarran los adventistas. Otra vez, al colocar sus firmas sobre el memorable documento, se vio gran cordialidad de ambas partes, curando así la herida. Pero ahora escuchen la terminación: que ha estado sin sanarse desde 1870. ¿Cuál herida fue la que tenía que ver lo que pasó en 1929? No es la herida de 1798. Es la herida que se dio cuando, en 1870. Yo pregunto, ¿en 1929 se le devolvió la espada a la iglesia romana para poder perseguir y matar a los hijos de Dios como durante la Edad Media?
No.
No. La Biblia dice que en los Estados Unidos el poder que le va a devolver la espada al papado, no Italia, no Francia, y que cuando se le devuelva la espada, todo el mundo se va a maravillar en pos de la bestia. Todo el mundo va a tener que decidir si van a recibir la marca de la bestia, y todo el mundo tendrá que adorar la imagen de la bestia. Nada de eso pasó después de 1929. Ahora, yo quiero preguntar, ¿por qué será que la herida mortal no se ha sanado todavía? Déjeme leerles una cita. Esta cita que voy a leer es de Malaquías Martin. ¿Han oído hablar de Malaquías Martin? El que escribió el libro Las llaves de esta sangre. Sacerdote jesuita que murió, parece que lo asesinaron, era exorcista, mucha gente desconoce eso. En 1986, fíjense lo que él dijo en 1986, por 1500 años y más, Roma había mantenido un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. ¿Por cuánto tiempo? Por 1500 años y más, Roma había mantenido un dominio con mano fuerte sobre toda cada comunidad local del mundo. Y luego dice esto: en gran medida, y admitiendo algunas excepciones, ese era el punto de vista romano. ¿Cuál es el punto de vista romano? Mantener un dominio con mano fuerte en cada comunidad local del mundo. Dice, en gran medida, y admitiendo algunas excepciones, ese era el punto de vista romano, hasta que 200 años de inactividad le fueran impuestos al papado por los grandes poderes seculares del mundo. ¿Qué es lo que impone la inactividad sobre el papado? Los grandes poderes seculares del mundo. Ahora, si ustedes van de 1986, 200 años hacia atrás, porque él dice que esto, los poderes seculares o civiles le han impuesto esta inactividad al papado por 200 años. Vamos de 1986, 200 años hacia atrás, ¿a dónde llegamos? Hacia atrás, ¿a dónde llegamos? Llegamos a 1786, que es muy cerca de ¿qué? De 1798. Malaquías Martin, sin darse cuenta, está diciendo que lo que mantiene la herida mortal en vigencia es que los poderes civiles le han quitado la espada. Ahora escuchen lo que dice la sierva de Dios. La hermana White lo dijo 100 años antes que Malaquías Martin. Habla ella de cuándo se sanará la herida. Dice esto. Conflicto de los Siglos, página 620. Dice, quítense, usa la palabra derróguense, pero derróguense significa quitar. Derróguense las medidas restrictivas, escuchen, las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles. ¿Qué es lo que quién le impone restricciones?
Los gobiernos
civiles. Y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder. Y se verán resucitar, esa palabra es interesante, resucitar en el acto tiranía y sus persecuciones. ¿Qué dice ella? Que si se quita, ¿qué cosa? Las restricciones que han impuesto, ¿qué? Los poderes civiles. Y cuando hagan eso, ella recupera, ¿qué cosa? Su antiguo poder. Y ahora puede de nuevo, ¿qué? Perseguir. Porque ahora tiene otra vez. ¿Está claro? La herida mortal, mis hermanos y hermanas, no significaba que iba a desaparecer la Iglesia Católica, que iba a dejar de existir la Iglesia como Iglesia. Lo que está diciendo es que cuando recibiera la herida mortal, no iba a poder emplear la espada del poder civil. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Ahora, no son solamente los adventistas. Quiero leerles una cita de un teólogo de la Iglesia Reformada, de la tradición presbiteriana. Él no es adventista y él no entiende Apocalipsis 13 como nosotros, pero la terminología que usa es muy interesante. Voy a leer la cita. Se llama John Robbins en su libro Ecclesiastical Megalomania. Dice eso. Ayn Rand, una pensadora inglesa, Ayn Rand tenía razón cuando escribió en 1967 lo siguiente: la Iglesia Católica nunca ha desistido de su deseo de restablecer la unión medieval de la Iglesia y el Estado, con el objetivo final de crear un Estado y una teocracia de extensión global. ¿Lo oyeron? La Iglesia Católica nunca ha desistido de su deseo de restablecer. Restablecer significa que lo tuvo y no lo tiene ahora. De restablecer la unión medieval de la Iglesia y el Estado, con el objetivo final de crear un Estado y una teocracia de extensión global. La Iglesia-Estado romano es un híbrido, dice él. Un monstruo de poder eclesiástico y político. Su idiosincrasia política es totalitaria, y cuando se le ha dado la oportunidad de implementar sus principios, el resultado ha sido la represión sangrienta. Si en los últimos 30 años ha suavizado el tono de sus declaraciones de tener poder pleno, supremo e irresponsable, y ha asesinado menos gente que antes, este cambio de conducta no se debe a un cambio de ideas, sino a un cambio de circunstancias. ¿Y cuáles son las circunstancias? Que los poderes civiles no le permiten usar el Estado para perseguir. Ahora escuchen lo que sigue diciendo. La Iglesia Estado Romano en el siglo XX se está recuperando de una herida mortal. Y luego hace este anuncio: si o cuando, nosotros no sabemos qué es si, sino cuando, si o cuando recupere la plenitud, recupere, significa que lo perdió, recupere la plenitud de su poder y autoridad, impondrá un régimen más siniestro que cualquiera que el planeta jamás haya visto. Lo dice no la Iglesia Adventista, lo dice este hombre de la Iglesia Reformada. ¿Entendió bien él lo que es la espada? Claro, no entiende Apocalipsis 13. Hay que darle unos estudios bíblicos sobre Apocalipsis 13. Hay que mandarle el CD. Ahora quiero, por los próximos minutos que tenemos, hablar del sanamiento de la herida mortal. ¿Entienden hasta aquí?
Sí.
¿Lo que hemos estudiado?
Sí, sí.
¿Qué es la herida mortal? A ver, ¿quién quiere decirme qué es la herida mortal?
El poder civil.
¿Cuando pierde qué?
El poder civil.
El poder civil. ¿Cuál es el sanamiento de la herida? Cuando recupera el poder civil. La espada. Ahora hablemos del sanamiento de la herida. Vamos a Apocalipsis 13. Vamos a ver quién le va a sanar la herida. ¿Quién le va a sanar la herida a este poder? Este país. Entonces yo pregunto, ¿ya la herida se sanó en 1929?
No.
Entonces la idea, ¿han oído ustedes la teoría de los siete papas? Que Apocalipsis 17 está hablando de siete papas, las siete cabezas son siete papas. Cinco han caído, uno es y el otro todavía no ha venido. Y eso lo empiezan en 1929. Pero ahora nos damos cuenta que no hay razón para empezar eso en 1929. Porque en 1929 no se sanó la herida. Noten Apocalipsis 13 y el versículo 11. Después. Esto es inmediatamente después que la primera bestia recibe ¿qué? Su herida con la espada. Después vi otra bestia que subía
de la tierra.
Y ahora escuchen. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Mas hablaba como un dragón. Eso hay que mirarlo con cuidado. Les pregunto, ¿en qué se parece un cordero a un dragón? En nada. Esta es una bestia esquizofrénica. Porque tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón, la misma bestia. Y noten que no dice que tiene los cuernos como cordero y entonces le quiebra los cuernos y entonces empieza a hablar como un dragón. Habla como un dragón mientras tiene los cuernos. ¡Wow! Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Una bestia con doble personalidad.
Y no surge del
mar. Surge de la tierra. No vamos a entrar a ese detalle ahora. Y quiero que veamos lo que no hemos visto antes en esta profecía. ¿Qué representa el dragón? Dice que habla como dragón. ¿Qué representa el dragón? ¿Qué representa el dragón? Satanás. ¿Qué más? ¿Qué imperio?
Roma.
Muy bien, no olviden eso. De la mujer para matar al niño cuando naciera, el dragón. ¿Y quién fue específicamente? ¿Qué imperio?
Roma.
Y luego, ¿quién le dio su trono, su poder y autoridad a la bestia? El dragón. ¿El imperio qué?
Romano.
Ahora, si esta bestia habla como el dragón, debe hablar como ¿quién?
Como Roma.
Si están conmigo o no están conmigo. Porque si usted dice, que el dragón que trató de matar al niño es Satanás a través de Roma, y luego Roma le da su autoridad y su trono a la bestia, y entonces la bestia sigue en Roma, usted no puede decir ahora que esta bestia que se levanta de la tierra, que habla como el dragón, que el dragón tampoco hay en Roma. Es decir, que esta nación va a hablar como Roma. ¿Y cómo habló Roma? Persiguiendo a quién.
A los cristianos.
Persiguiendo al pueblo de Dios usando ¿qué?
La espada.
Usando la espada. Ahora, vamos a anotar algunas cosas en cuanto a esta bestia. En primer lugar, esta es una bestia que difiere de todas las anteriores, porque las anteriores bestias acababan con la bestia anterior. El oso fulminó al león. El leopardo fundió al oso. El dragón se tragó al leopardo. Pero lo interesante es que esta bestia que se levanta de la tierra ayuda a la primera bestia a recuperar su poder. Se alía, en otras palabras, con la primera bestia. Ahora, ¿saben algo interesante? Esta es la única vez en las profecías bíblicas a donde se identifican qué clase de cuernos tenía una bestia. Todas las demás bestias dicen que tenía 10 cuernos. Sencillamente habla de cuernos. Pero esta es la única ocasión cuando se dice que esta bestia que se levantó de la tierra tenía 2 cuernos como de cordero. Es decir, tiene que ser un detalle importante si se identifica la clase de cuernos que tiene esta bestia que se levanta de la tierra. Ahora yo quiero preguntar, ¿qué representa una bestia en las profecías? Representa un reino. Por ejemplo, león, Babilonia. Oso, Medopersia. Leopardo, Grecia. Dragón, Roma. Carnero, Medopersia. Macho cabrío, Grecia. Sí, bestias representan naciones o imperios. Y así lo dice el gran comentarista Adam Clark, uno de los mejores conocidos. Dice, ya que hemos demostrado que una bestia representa un reino o un imperio, el ascenso de esta segunda bestia debe simbolizar el ascenso de otro imperio. ¿Tiene razón? Ahora, no es adventista Adam Clark, pero dice que como todas las otras bestias que se levantan son reinos, dice, esta bestia que se levanta de la tierra también debe representar un reino. Ahora, ¿qué representan los cuernos que tiene esta bestia? Porque es una bestia, es un reino o es una nación, pero tiene 2 cuernos. ¿Qué representan los cuernos? ¿Saben lo que representan cuernos en la Biblia? También representan reinos. Permítame leer otra cita de Adam Clark y luego les voy a comprobar bíblicamente. Vamos a ver algo tremendo ahora, muy importante. Dijo Adam Clark lo siguiente en cuanto a los 2 cuernos. Dice, así como la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos representa los muchos reinos que se aliaron para apoyar a la iglesia latina, es decir, la iglesia romana, de la misma manera, esta bestia que se levanta de la tierra y que tiene 2 cuernos debe representar 2 reinos. Pues si los cuernos de una bestia representan reinos en una parte del Apocalipsis, este símbolo también debe representar reinos cuando se usa en forma similar en otras partes del mismo libro. Es decir, que si los cuernos representan reinos, y nosotros lo hemos dicho como adventistas, ¿verdad? Decimos, los 10 cuernos representan los 10 reinos de Europa. Decimos que los 2 cuernos del carnero, que vamos a leer en un momento, representan 2 reinos. Es decir, cuernos representan reinos. Ahora, el paralelo más exacto a esta bestia la encontramos en Daniel 8. Vayan conmigo a Daniel el capítulo 8. Daniel el capítulo 8. ¿Cuántas bestias se levantaron de la tierra? Una. Entonces, ¿cuántas naciones son? Una. ¿Pero cuántos cuernos tiene esa nación?
Dos.
Una nación con 2 cuernos. ¿Y qué representan los cuernos? Reinos. Vamos a anotarlo. Daniel 8 y el versículo 3. Alcé los ojos y miré, y he aquí un cuerno que estaba delante del río, un carnero, perdón, que estaba delante del río. ¿Y tenía qué?
2 cuernos.
¿Cuántas bestias?
Una.
¿Y tiene?
2 cuernos.
2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el otro, el más alto, creció después. ¿Qué representan esos 2 cuernos? Bueno, primero, ¿qué representa el carnero?
Un pueblo.
¿Cuántos reinos? ¿Una nación o 2 naciones?
Una nación.
Es una sola bestia, el carnero. Pero esa nación se compone de 2
reinos.
Si no lo creen, vayan conmigo al versículo 20 para que se den cuenta. En cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. ¿Qué representaban los dos cuernos? Dos reinos, medos y persas, pero ¿en cuántas naciones? En una sola nación. Dos reinos en una nación. ¿De acuerdo? ¿Y qué clase de cuernos son en Apocalipsis 13? ¿Cómo de qué? Ahora escuchen bien. La palabra cordero se usa 29 veces en Apocalipsis. Todas las veces que se usa en Apocalipsis se aplica a Cristo. Yo pregunto, ¿en esta bestia las cuernos, los cuernos como cordero es la parte positiva de esta bestia? ¿Se presentan positivamente los dos cuernos? Sí, tenía dos cuernos, ¿como de qué? Pero el problema, dice, es que hablaba como qué. El dragón. ¿Cuál es la parte negativa? Habla como dragón. ¿Cuál es la parte positiva? Tiene dos cuernos semejantes a los de un qué. ¿Qué representan esos dos cuernos? Dos reinos. Y la bestia, una nación. Una nación que reconoce dos reinos. Ahora yo pregunto, ¿cuáles dos reinos reconoció Jesús? Porque son dos cuernos como de cordero. Son dos cuernos que reconoció Jesús. Dos reinos que reconoció Jesús. ¿Cuáles dos reinos reconoció Jesús? Vamos a leer Mateo 22, 15 al 21. Vamos poco a poco, ¿bien? ¿Sí? Exactamente. Mateo 22, 15. Como son cuernos de, como de cordero, deben ser dos reinos que reconoció ¿quién? Jesús. Son dos cuernos de cordero. Dice en el versículo 15 de Mateo 22, si ustedes conocen este pasaje, para ver cuántos reinos reconoció Jesús. Mateo 22, 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Querían poner a Jesús entre la espada y la pared. Porque si Jesús decía, si es lícito, se iba a echar a los judíos encima, porque no les gustaba pagarle impuestos a Roma. Pero si decía que no, se iba a echar a los romanos encima. Y dice en el versículo 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les digo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Es decir, la cara de quién está en esta moneda y el nombre de quién está ahí. Les dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? Jesús reconoció dos reinos. ¿Cuántos reinos había entonces en el Imperio Romano?
Dos.
La iglesia y el Estado. Pero no juntos, sino
separados.
Hay algo que le pertenece a César, dice Jesús, y hay algo que le pertenece a ¿quién? Hay algo que le pertenece a Dios. Jesús reconoció dos reinos, son dos cuernos como de cordero, dos reinos que reconoció a Jesús en una sola nación. Como leí en Mateo, Juan 18:36, Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían, pero mi reino no es que mi reino no es de aquí. Ahora yo pregunto, según Jesús, ¿hay lugar para el reino civil?
Sí.
¿Hay lugar para el reino religioso, para la iglesia? ¿Cómo no? ¿Los dos fueron establecidos por Dios? Claro que sí. Ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo, cuando habló con Pilato, Pilato le dijo, tú no sabes que yo tengo derecho, si yo quiero, tengo el poder para soltarte. Y Jesús dijo, ningún poder tendrías tú contra mí si no te fuera dado de arriba. ¿Quién puso a él a gobernar ahí?
Dios.
¿En qué asuntos? ¿En asuntos de la iglesia o en asuntos del Estado? Asuntos civiles. Y fíjense que Pilato tenía más claro la separación de iglesia y Estado que los mismos judíos. ¿Saben que el Señor Jesucristo fue muerto por una coalición impía entre la iglesia y el Estado? Déjenme contarles la historia. El Sanedrín judío, que era el cuerpo gobernante de la iglesia de aquella época, quería acabar con Jesús. Y por lo tanto lo llevaron ¿a dónde? A Pilato, al poder civil. Porque ellos querían ejecutarlo. Pero no podían ejecutarlo como iglesia. Necesitaban la ayuda del Estado. En cierta forma rudimentaria, Pilato entendía la idea de la separación de poderes. Porque cuando ellos vinieron y dijeron, este hombre habló blasfemias contra nuestro Dios, quebrantó el sábado de nuestro Dios, blasfemó contra Dios, se proclamó Dios, Pilato dice, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? En Juan 18:31 dice, llévenselo y júzguenlo conforme a su ley. Fíjese que Pilato reconocía dos leyes: la ley de la iglesia de aquella época y la ley del Estado. Dice, si él es mal hecho, de acuerdo a la ley de ustedes, lleven y júzguenlos de acuerdo a la ley de ustedes. Yo tengo mi ley y ustedes también tienen, la iglesia tiene también su ley. Pero los judíos declararon en Juan 18:36, dice, a nosotros no nos es lícito aplicar la pena de muerte. ¿A quién necesitaban para matar a Jesús? No era suficiente la iglesia, necesitaban la ayuda del Estado, de Pilato. Y a pesar de que Pilato dijo tres veces por lo menos, este hombre es inocente, yo no encuentro ningún delito en él, Pilato entregó a un hombre inocente para ser muerto. Yo pregunto, ¿en qué difiere esto de lo que pasó en la Edad Media?
Igual.
En nada.
Igual.
Porque lo que pasaba en la Edad Media era, si un individuo enseñaba herejías en contra de la iglesia, la iglesia le hacía la Inquisición, y si determinaban que esa persona era hereje, que sus ideas religiosas, que es el dominio de la iglesia, no del Estado, que si contradecía lo que enseña la espada del Espíritu, que enseñaba contrario a la iglesia, ¿qué hacían? Lo entregaban al poder civil para que el poder civil lo exterminara. ¿En qué difiere eso de lo que pasó con Jesús? En nada. Es lo mismo. Y lo triste es que Pilato entregó un hombre inocente. ¿Y saben por qué entregó un hombre inocente? Juan 19:12 dice que la gente le aplicó presión. Dijeron, si tú sueltas a este hombre, tú no eres amigo de César. Te van a quitar tu posición política. Por conveniencia política, por conservar su posición política, Pilato entregó a la muerte a un hombre que él mismo anunció que era ¿qué?
Inocente.
Ahora yo hago una pregunta muy importante. ¿Qué nación se estaba levantando alrededor del año 1798? Que es una sola nación que reconoce la existencia de los dos reinos que reconoció Jesús.
Estados Unidos.
Mis hermanos y hermanas, ustedes pueden buscar de mar a mar y van a encontrar que en 1798 solo había una sola nación que reconocía la existencia legítima de dos reinos separados uno del otro: los Estados Unidos de América. Ahora quiero repasar con ustedes lo más brevemente posible algo sobre la historia de los Estados Unidos, para que ustedes vean cómo este país reconoce la existencia de esos dos cuernos. La historia de los Estados Unidos se divide en dos grandes periodos: la época colonial, y no se puede decir ni siquiera que los Estados Unidos todavía era un país en la época colonial, pero se estaba formando. La época colonial, que va desde 1620, cuando llegaron los peregrinos, hasta 1776, cuando se firmó la Declaración de Independencia. Y luego está la época constitucional, que es desde 1776 hasta nuestros días hoy. Ahora, los padres constitucionales de los Estados Unidos de América, y cuando hablo de los padres constitucionales estoy hablando de Thomas Jefferson, que fue el arquitecto de la Constitución de los Estados Unidos, George Washington, James Madison, Benjamin Franklin, entre otros. Estos hombres sabían tres cosas muy bien, y estas tres cosas los guiaron a ellos en el tipo de gobierno que decidieron establecer en los Estados Unidos de América. En primer lugar, ellos conocían la historia de Europa. Es más, ¿saben algo interesante? La Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, la Constitución que se firmó en 1787 y el Bill of Rights, el Acta de Derechos, que son las 10 primeras enmiendas a la Constitución, que se aprobaron en 1791, todo eso pasó antes que la bestia recibiera su herida mortal, en 1798. Es decir, que los fundadores constitucionales de los Estados Unidos estaban viviendo aún durante el periodo del dominio de la bestia. Estaba llegando a su fin el periodo, pero no había concluido. Ellos conocían muy muy bien lo que había pasado en Europa cuando se unió la iglesia con el Estado, y dijeron: no sirve, porque cuando se unen el resultado es persecución. La iglesia usa el Estado y el resultado es muerte y persecución. Dijeron: no vamos a establecer un gobierno aquí como ese. Fueron ayudados por el conocimiento del estilo de gobierno, unión, iglesia y Estado en Europa. Y hoy en día la razón por la cual la gente no ve ningún peligro en el papado es porque la gente hoy no estudia historia. La gente hoy no quiere sino jugar jueguitos de Nintendo y echarse fresco. Historia boring. Pero el que, escuchen bien, que el que ignora la historia está condenado a repetir los errores de la historia. Nuestros gobernantes de los Estados Unidos ni aún entienden estas cosas. No ven ningún peligro en Roma papal. Tampoco. Ahora, otra cosa que conocían los padres constitucionales de los Estados Unidos, conocían la historia de la época de la colonia en los Estados Unidos. Ellos conocían que en 1620 vinieron los peregrinos a los Estados Unidos buscando libertad. Eran puritanos, estaban escapando de la persecución de la iglesia de Inglaterra y de la corrupción de la iglesia anglicana. Y cuando llegaron a los Estados Unidos, le quitaron la libertad a todos los que no estaban de acuerdo con ellos. Las malas costumbres no se quitan fácil. En la colonia, en los Estados Unidos, que es una época que muy pocos inmigrantes conocen, la gente viene a los Estados Unidos: ¡ah, qué bueno, hay libertad en este país, gloria a Dios! Y no saben que hubo una época en la historia de los Estados Unidos cuando no había mucha libertad. Por ejemplo, en la época colonial, los ateos, los judíos, los cuáqueros, los bautistas, cualquiera que no estaba de acuerdo con la iglesia de la época, se le quitaban sus derechos civiles. Yo no sé si ustedes sabían, pero durante la época colonial en los Estados Unidos, si una persona no iba a la iglesia el domingo, se le podía multar, azotar, echado en prisión, y por lo menos en el caso de Virginia podía ser muerto por no ir a la iglesia el domingo. Además de eso, solo los que pertenecían a la iglesia establecida de la época podían ocupar un puesto en el gobierno. Además de eso, la gente daba el diezmo al Estado y el Estado le pagaba a los pastores. Era una unión de iglesia y Estado. Los padres constitucionales de los Estados Unidos sabían la historia de Roger Williams, ese hombre que llegó en 1629 a la colonia de Massachusetts Bay y empieza a enseñar lo que estamos estudiando aquí, que es el primero. Y en realidad Thomas Jefferson adquirió su metáfora de la pared de separación entre iglesia y Estado, se la robó a Roger Williams, pero nunca le dio crédito. Yo conocí la historia de Roger Williams, que llegó en 1629, fue pastor de una iglesia grande, empezó a predicar separación de iglesia y Estado, que cada uno es libre de adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia, que la gente debe ir a la iglesia voluntariamente, que los ministros, que la iglesia debe encargarse de pagar a los pastores, que cualquiera que sea un ciudadano que obedezca a las leyes civiles debe poder ocupar una posición en el gobierno. Y la gente se enfureció con él. Y oficialmente tomaron un voto de desterrarlo. Y por lo tanto, a fines de diciembre, principios de enero de 1635-1636, tuvo que huir de la colonia de Massachusetts. En un invierno crudo, él dice que había tanta nieve que le llegaba hasta el cuello. Dice que pasó días y días sin comer. Si no hubiera sido por los indios, hubiera muerto, porque ellos lo alimentaron y lo refugiaron. ¿Sabe que Roger Williams era uno de los pocos en la colonia que decía, si nosotros queremos las tierras de los indios, paguémosles? Los demás decían, yo quiero la tierra, te mato. Los colonos decían. Pero Roger Williams creía en respetar los derechos civiles de la gente y los derechos religiosos separados. Y después de 3 semanas de huir, fue a parar a Rhode Island y estableció la capital, Providence. ¿Qué nombre tan significativo? Providencia. Y luego se regó la palabra. En Rhode Island la gente puede ser de cualquier religión. Cuáqueros, judíos, bautistas, ateos. Con tal que uno obedezca las leyes civiles de la colonia, cualquiera puede venir. Y se llenó de gente de todas las diferentes clases, la colonia de Rhode Island. Y fue una de las colonias prósperas. Los padres constitucionales también conocían sus Biblias, mucho más que nosotros. Hacia el final, en unos momentos, les voy a hablar de cómo ellos conocían sus Biblias. Pero permítanme decirles que los padres constitucionales en 1776 firmaron la Declaración de Independencia, que dice que todos los hombres fueron creados iguales y tienen ciertos derechos inalienables a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¡Revolucionario! En 1787 aprobaron la Constitución de los Estados Unidos y en 1791 aprobaron las primeras 10 enmiendas a la Constitución, que se conoce como The Bill of Rights o el Acta de Derechos. Los padres constitucionales reconocieron que hay dos espadas que deben mantenerse separadas. Hay lugar legítimo para la iglesia y hay lugar legítimo para el Estado. Establecieron un sistema que se conoce como republicanismo y protestantismo. Republicanismo es la idea de un gobierno civil que funciona a base de representantes. Es un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Eso era revolucionario. Porque en la Edad Media, ¿quién tenía todo el poder? Civil, el rey. El rey decía, salta. Y la persona no decidía si saltar o no, decía, ¡pon alto! Todo el poder fluía de arriba para abajo. Y en asuntos religiosos, todo el poder fluía del Papa hacia abajo. Pero los padres constitucionales de los Estados Unidos dijeron, ahora vamos a establecer un sistema de gobierno revolucionario que nunca se ha visto en la historia del mundo. Un gobierno donde el poder no fluye de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Donde la gente se gobierna a sí misma a través de sus representantes. Y donde la iglesia no lo gobierna un jefe máximo, sino donde la iglesia también se gobierna a sí mismo por sus propios miembros. Ustedes eligen dirigentes aquí de la iglesia, ¿verdad? Cuando van a elegir el primer anciano y el director de diáconos, viene el pastor José Cortés y dice, yo quiero que me pongan de director de primer anciano a tal y tal, y quiero que el director de diáconos sea tal y tal. ¿No? ¿Y cómo deciden eso? La iglesia se reúne y decide elegir sus gobernantes. ¿Es así o no es así? Of course. Se reúne la junta de nombramientos, lo traen a la sesión plenaria y la iglesia dice, sí, estos son los que nosotros queremos que este año dirijan la iglesia. Lo mismo es poder civil. Un gobierno representativo en el Congreso a través del cual la gente, votando a favor o en contra de ellos, gobierna. Es decir, libertad civil y libertad religiosa. La sierva de Dios lo llama republicanismo y protestantismo. Permítame leerles una cita del Conflicto de los Siglos, página 494, donde la hermana White contrasta lo que pasó en Europa con lo que pasó en los Estados Unidos. Dice esto: entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca, escuchen esto, en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal. ¿Cuántos poderes hay allí?
Dos.
¿Cuál poder sería que estaban buscando asilo contra la opresión real? El poder civil, ¿verdad? ¿Y la intolerancia sacerdotal? La iglesia. Sigue diciendo, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo. Y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa. Y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo, esos son los dos reinos, un estilo de gobierno republicano, no estamos hablando del partido republicano, sino un estilo de gobierno republicano o representativo. Y el protestantismo, que es un estilo de gobierno democrático en la iglesia, donde la gente puede adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia, dice, vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Y ahora escuchen esto. Estos principios son el secreto de su poder y prosperidad. No son sus armas, ni en la cantidad de gente, ni la cantidad de territorio. Estos dos reinos, el reconocimiento de dos reinos, de donde se desprende el republicanismo y el protestantismo, son el secreto de su poder y prosperidad. Y por eso en los Estados Unidos estamos empezando a experimentar serios problemas, porque nuestros dirigentes políticos se han inmiscuido con el papado. empezando con Ronald Reagan en 1980, cuando hizo ese concordato prácticamente con Juan Pablo II para derrocar el comunismo en Europa. Ustedes vieron la foto en el periódico donde tres presidentes de los Estados Unidos arrodillados delante del féretro de Juan Pablo II. Increíble. Ahora, muchos cristianos hoy en día de la extrema derecha, right wing evangélicos, dicen que la separación de la iglesia del Estado fue establecida para proteger a la iglesia del Estado, pero no para proteger al Estado de la iglesia. Los que dicen eso están ciegos, porque el problema en la Edad Media no fue que el Estado se metió con la iglesia, sino que la iglesia agarró el poder del Estado. Además, a ellos les encanta decir que la Constitución de los Estados Unidos, en ninguna parte dice en la Constitución que hay separación de iglesia y Estado. Ahora, es verdad que no aparece la expresión separación de iglesia y Estado, pero el concepto está claramente enunciado en la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que es parte de la Constitución. Fíjense lo que dice la primera enmienda. Miren, esos dos cuernos están engranados en la primera enmienda de la Constitución, que garantiza derechos religiosos y civiles separados. Escuchen la primera enmienda: el Congreso redacta las leyes, ¿verdad que sí? El Congreso no hará ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de religión. No dice de una iglesia, es decir, que no debe establecer una iglesia por encima de las demás, o no debe establecer una religión por encima de los demás, porque eso es lo que creen muchos evangélicos hoy, que lo que está diciendo la primera enmienda es que le prohíbe al gobierno establecer una iglesia por encima de otra o una religión encima de otra. La primera enmienda dice: Congress shall make no law respecting an establishment of religion. El Congreso no puede hacer ninguna ley que tenga nada que ver con religión. Y luego sigue diciendo, ni que prohíba el libre ejercicio de ella. El gobierno no puede hacer leyes que imponga religión, ni que le prohíba a usted que practique su religión. Y luego la primera enmienda continúa garantizando derechos civiles. Dice así: ni que coarte la libertad de expresión, ni la libertad de la prensa, o el derecho que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente y de pedirle al gobierno que se les haga justicia, que son derechos civiles. Es decir, la primera enmienda está grabado esos dos cuernos. El gobierno no se mete con religión, ni la religión se mete con el gobierno. Y esta constitución se estableció antes de que se le diera debido mortal a esa primera bestia. ¿Saben ustedes que aquí en esta noche hay personas aquí que son miembros de dos reinos en el mismo país? ¿Cuántos aquí son ciudadanos de los Estados Unidos? Levanten la mano. No te preocupes, yo no soy de inmigración. ¿Cuántos son miembros de la iglesia adventista? Entonces ustedes son miembros de dos reinos en una sola nación. ¿Son los mismos reinos que reconoció Jesús? Son los mismos reinos, dos cuernos como de cordero. Y algunos evangélicos dicen hoy en día, no, pero es que eso de separación de iglesia y Estado, dice eso, esa no era la idea que tenían los padres fundadores, los padres constitucionales. Quiero leerles ahora una declaración que hizo Thomas Jefferson, el arquitecto de la Constitución. Escribió una carta una vez en 1802 al Danbury Baptist Association y explicó lo que ellos querían decir con la primera enmienda a la Constitución. Dice esto: yo contemplo con soberana reverencia el acta de todo legislatura no debe hacer ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de religión, ni que prohíba el libre ejercicio de ella, edificando así un muro de separación entre la iglesia y el Estado. ¿Cómo es que los evangélicos hoy son más inteligentes que Jefferson? El que tuvo el papel en escribir esto. Él dice que la primera enmienda garantiza separación de iglesia y el Estado. Los padres constitucionales también conocían sus Biblias. ¿Saben que si hay un documento en el mundo fuera de la Biblia que fue inspirado? Fue la Constitución, y específicamente la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Porque se basa en estos dos principios divinos, la idea de los dos reinos en una nación, separados, que reconoció Jesús. Por eso son cuernos como de cordero. Hay dos historias bíblicas que ilustran las primeras dos cláusulas de la primera enmienda. La idea de que el gobierno no puede establecer religión, ni puede prohibir que usted practique su religión. Quiero compartir con ustedes esas dos historias, ya llegando al final de nuestro estudio. Tenemos la historia de Daniel 3. ¿Qué está tratando de hacer el rey allí? ¿Está estableciendo una observancia religiosa el rey?
Sí.
¿Qué levanta? El poder civil levanta una estatua. Y dice, todo el mundo tiene que, ¿qué? Adorar esa estatua. ¿Está estableciendo religión?
Sí.
El gobierno estableciendo una observancia religiosa. Completamente ilegítimo. Y dijo, y cualquiera que no obedezca la ley religiosa que impone el gobierno, muerto. Pero si le quitamos el derecho más grande civil que tiene, que es el derecho a la vida. ¿Qué pasa cuando se une, cuando el Estado impone religión? Persecución y ¿qué? Y muerte. Yo pregunto, ¿los tres jóvenes respetaban al rey?
Sí.
¿Eran buenos ciudadanos?
Sí.
Sí, pero cuando el rey se sobrepuso a su nivel de autoridad, los jóvenes dijeron, desde que tú pongas leyes civiles, nosotros no vamos a matar. Si nosotros matamos, nos puedes mandar a la cárcel. Si adulteramos o le robamos a la esposa a alguien, o falso testimonio, sí, tenemos que obedecer las leyes civiles. Eran jóvenes ejemplares, Daniel lo dice, jóvenes ejemplares, obedecían las leyes del gobierno. Pero cuando el rey usó la autoridad civil para imponer religión, hasta aquí llega la obediencia. Porque tú estás yendo más allá de la esfera que le pertenece a César. Parecía que Nabucodonosor tenía todo el poder en sus manos. Y dice la hermana White que cuando los tres jóvenes le dijeron a Nabucodonosor, dice, nosotros servimos es a Jehová, nosotros no creemos que tú tienes derecho de imponer religión. Y de tus manos nuestro Dios nos va a librar. Y si no nos libra, igual lo servimos. Y la hermana White dice que el rey levantó la mano en desafío al cielo. Y se le transformó la cara, dice que parecía la cara de un demonio. Y dijo estas palabras, ¿y qué Dios podrá librarnos de mi mano? Y los tres jóvenes dijeron, el Dios a quien nosotros servimos nos puede liberar y nos libra. Si no, somos fieles a Él. No tenían ninguna corte de apelación humana. Porque Nabucodonosor es la última corte de apelación. Pero gracias a Dios que hay una corte de apelación mayor que la corte de los hombres, que es Dios. Y cuando los tres hombres desobedecieron la ley religiosa establecida por el gobierno, y parecía que todo el poder estaba en manos del gobierno. Jesús dijo, ahora me toca a mí, porque yo tengo la última palabra. Y cuando echaron a los tres hombres, se metió un cuarto ahí. Jesús, el Hijo de Dios. Y Nabucodonosor a las manos mira y dice, ¿no echamos nosotros tres en el horno? Sí, sí, yo veo cuatro. Y el cuarto se parece al Hijo de Dios. Y el rey ahora dice, no, esta corte de apelación es mayor que la mía. Salgan de allí, dice, salgan. Y salen. Y oye, cuando Dios libra, libra de verdad. Porque la Biblia dice que lo único que se había quemado eran las hojas. Dice que ni un pelo de la cara, ni siquiera olían a humo. Los que son fieles, Dios es la última corte de apelación. Pero hay otra historia en Daniel que se parece a la de Daniel 3, la de Daniel 6. Cuando echaron a Daniel al foso de los leones. Pero saben que esa historia de Daniel 6 ilustra otra cosa. En Daniel 3 el rey está tratando de establecer religión, mientras que en Daniel 6 el rey está prohibiendo que la gente practique su religión. La ley en Daniel 6 es una violación de la segunda cláusula de la primera enmienda. El gobierno no puede establecer religión ni puede prohibir que usted practique su religión. En Daniel 6 el rey dice, no pueden orar. En Daniel 3 dice, tienen que adorar así. En Daniel 6 dice, no puedes practicar tu religión, no puedes adorar a ningún Dios por un periodo de 30 días. Se ilustran claramente las dos cláusulas primeras de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos en estas dos historias. Y nuevamente Daniel dice, yo soy leal al rey. Y ustedes leen, Daniel era muy leal, amaba a Darío y obedecía todo lo que decía Darío. Pero cuando Darío da a un rey una ley de que le quite su habilidad de practicar su religión, Daniel dice, no, hasta aquí llega tu autoridad. Y la Biblia dice que Daniel abrió las ventanas. Podría haber dicho, no, yo lo hago en secreto. No, abrió las ventanas. Y sus acusadores fueron y le contaron al rey. Y el rey se dio cuenta que los habían engañado. Como los poderes del mundo se van a dar cuenta que las iglesias los engañan finalmente. Pero va a ser demasiado tarde. Y el rey le dice a Daniel, oh Daniel, caí en la trampa. El Dios a quien tú sirves te pueda librar, porque yo no puedo, porque las leyes de los medos y los persas no se pueden revocar. Es decir, mi corte de apelación fracasó. Ojalá tú tengas una corte mayor que la mía. Y la Biblia dice que Daniel fue echado al fondo del foso de los leones. Y esa noche esos leones se portaron como unos gaticos. Me imagino a Daniel pasándoles la mano por la melena. Tranquilitos, como unos gaticos. Alguien dice, es que no tenían hambre. Que no. El siguiente día viene Darío tempranito y dice, Daniel, el Dios a quien tú continuamente sirves ¿ha podido librarte de las bocas de los leones?
Sí.
Y hay un momento de suspenso y se oye la voz que dice, ¡sí, oh rey! El Dios a quien yo continuamente sirvo me ha librado de la boca de los leones. Un poder mayor que el tuyo. La corte final de apelación. Y luego la Biblia dice que Daniel fue sacado del foso y los príncipes fueron echados. Y antes que llegaran al fondo, ya estaban los leones dándose el banquete. Esos fueron cactus. Pero saben que ni Nabucodonosor ni Darío, aún después de esta experiencia, de estas experiencias, entendieron lo que Dios les estaba tratando de enseñar. Porque después que Dios libró a los tres jóvenes del horno, ¿Sabe lo que dijo Nabucodonosor? Hay del que hable mal del Dios de estos muchachos. Cualquiera que hable mal del Dios de ellos, los vamos a descuartizar. Y les vamos a tumbar la casa. Yo pregunto, ¿era legítimo lo que tenía la intención de hacer Nabucodonosor? No. Porque el gobierno no puede ni imponer falsa religión, ni puede imponer la verdadera tampoco. Y Darío tampoco lo entendió. Porque dijo, yo doy una orden de que no, todos deben temer al Dios de Daniel. Ese no es el papel del gobierno. Ahora, ¿qué nos tiene que decir todo esto en cuanto al tiempo del fin? Quiero concluir hablándoles un poquito de lo que está pasando ahora. Va a llegar el momento, según Apocalipsis 13, y estamos, creo, entrando en ese periodo, cuando los Estados Unidos va a violar ambas cláusulas de la primera enmienda a la Constitución. No es que se va a deshacer de la primera enmienda, porque los dos cuernos como de cordero van a quedar ahí. Pero teniendo los dos cuernos va a hablar como dragón. Y van a violar ambas cláusulas. Fíjense lo que dice el hermano White en el libro Maranatha, página 177. Dice, vendrá el tiempo en que los hombres no solo prohibirán trabajar el domingo, sino que procurarán obligar a los hombres que trabajen el sábado. Va a tratar de establecer religión y de prohibirle a usted que practique su religión. Sigue diciendo, y se les pedirá que renuncien el sábado y se suscriban al domingo, y si no lo hacen, se les exigirá que entreguen su libertad y su vida. Por eso dice que esta segunda bestia va a ayudar a la primera bestia a recuperar la espada. Cosa increíble que los Estados Unidos, edificados sobre estos principios tan sublimes y tan nobles, vaya finalmente a repudiar esos principios y hablar como un dragón y hacer una imagen de la primera bestia. La primera bestia unía Iglesia y Estado. Una imagen significa que este país va a ser lo mismo. Va a imponer la marca de la bestia, que es el cambio que hizo la bestia en la ley de Dios durante los 1260 años. Y todo el mundo va a seguir a este poder, según dice la Sagrada Escritura. Es decir, que se va a ver claramente la esquizofrenia de esta bestia. Las dos caras. Ahora alguien dice, pero Pastor Bor, si el Congreso de los Estados Unidos redactara una ley que dice que todo el mundo tiene que guardar el domingo, ¿no sería eso una ley inconstitucional? Cualquier persona razonable diría que esa ley sería ¿qué? Inconstitucional. Si el Congreso hiciera una ley que dijera que nadie puede ya guardar el sábado, ¿sería inconstitucional? ¡Claro! Porque claramente estaría violando el principio que dice que el gobierno no puede establecer religión, que sería el domingo, ni tampoco puede prohibir que usted practique su religión, que es la observancia de qué, que es la observancia del sábado. Claramente dice, sería inconstitucional. Pero ¿saben lo que va a pasar? La Corte Suprema de los Estados Unidos va a declarar que una ley inconstitucional es constitucional. ¿Saben que los Estados Unidos tiene tres ramos de gobierno? Como ¿saben que todos los países democráticos han seguido el patrón de los Estados Unidos en el occidente? Y todo se desprende de la Revolución Francesa. Los países democráticos, libertad, igualdad. Tres ramos de gobierno: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. ¿Qué hace el poder legislativo? Redacta las leyes. ¿Qué hace el poder ejecutivo? Hace cumplir las leyes. ¿Y qué hace el poder judicial?
Sanciona.
Interpreta las leyes. Particularmente la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Cuál de los tres ramos, es más poderoso? El poder judicial. La Corte Suprema. Y ustedes dicen, ¿por qué? Por la sencilla razón de que en esos nueve hombres en la Corte Suprema radica la última palabra. ¿Ustedes no creen que es el ramo más poderoso del gobierno? Fíjense lo que pasó en el año 2000 en la elección, cuando estaban en la Florida peleando que si sí, que si no, y estaban con abogados en la Corte Suprema de la Florida, en la Corte Suprema de Washington, todos peleando allí con abogados y eso. Pero cuando la Corte Suprema dijo, es presidente Bush, punto final. Se acabaron los abogados, se acabó todo. La última Corte Humana de Apelación. La Corte Suprema de los Estados Unidos ahora tiene 5 católicos romanos. El juez supremo, John Roberts, Antonin Scalia, Clarence Thomas, Anthony Kennedy y Samuel Alito. Y créanme, no soy profeta, pero créanme, me parece que eso es un mensaje subliminal. Créanme que si se elige un candidato y yo no puedo tomar ninguna posición política de ningún partido, pero si se elige un presidente conservador que está allí por 8 años, vamos a tener por lo menos 1 o 2 más católicos romanos en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y usted dice, ¿qué tiene de malo los católicos? Miren, los católicos no tienen nada de malo. El problema es que los que crecen en la Iglesia Católica tienen una idiosincrasia distinta que la de este país. Se les ha enseñado a ser leales a Roma. Se les ha enseñado que deben ser más leales a la Iglesia que al Estado. Que su primera responsabilidad, su primer patriotismo es al papado más bien que al gobierno civil. Deben cumplir los intereses de Roma. La sierva de Dios nos ha dicho en la Review and Herald, diciembre 11, 1888, dice, los cristianos no se dan cuenta que cuando un gobierno protestante sacrifica los principios que la han hecho una nación libre e independiente y por medio de medidas legislativas introducen a la Constitución principios que propagan las falsedades y los engaños papales, están sumiendo al país en los horrores romanos de las edades oscuras. Y alguno dice, pastor, usted es un alarmista. ¿Acaso los que están en la Corte Suprema no son patriotas? Ellos nunca volverían a los Estados Unidos a como era el sistema en Europa. Escuchen lo que dice la sierva de Dios en el conflicto de los siglos 637. La Iglesia Católica Romana, con todas sus ramificaciones en el mundo entero, forma una vasta organización bajo el control de la sede papal y destinada a servir los intereses de esta. Instruye a sus millones de adeptos en todos los países del globo para que se consideren obligados a obedecer al Papa. Sea cual fuere la nacionalidad o el gobierno de estos, deben considerar la autoridad de la Iglesia como por encima de todas las demás. Aunque juren fidelidad al Estado, siempre quedará en el fondo el voto de obediencia a Roma, que los absuelve de toda promesa contraria a los intereses de ella. Este país le va a devolver la espada a Roma. Permítame leerles esta cita significativa. Ya estudiamos la Biblia, ahora presentar el panorama de Elena White, tan en armonía con el panorama bíblico que estudiamos. Signs of the Times, junio 12, 1893. Escuchen la terminología que usa ella. Cuando la tierra que el Señor levantó para darle refugio a su pueblo, para que pudieran adorarle conforme a los dictados de sus propias conciencias, la tierra sobre la cual Dios ha colocado por largos años el escudo de la omnipotencia, la tierra que Dios ha favorecido haciéndola depositaria de la religión pura de Cristo, cuando dicha tierra, por medio de sus legisladores, repudie los principios del protestantismo y apoye la apostasía romana que procuró alterar la ley de Dios, entonces se revelará la obra final del hombre de pecado. Los protestantes le brindarán toda su influencia y apoyo al papado por un acto nacional. ¿Qué es un acto nacional? ¿Cómo se toma un acto nacional en los Estados Unidos? Congreso. Por un acto nacional impondrán la observancia del falso sábado, y ahora escuchen esto, y le darán vida y vigor. ¿Qué significa eso? Le darán vida y vigor. Pues si tienen que darle vida y vigor es porque ¿qué? Porque lo perdió. Le darán vida y vigor a la fe corrupta de Roma, y así revivirán su tiranía y su opresión de la conciencia. Entonces será tiempo para que Dios obre con gran poder para vindicar su verdad. Y alguien dice, ¿cómo podría esto pasar en los Estados Unidos? La hermana White dice, tiene una cita donde dice, al unirse los Estados Unidos, la tierra de la libertad, con el papado para oprimir las conciencias y para obligar a todos que honren el falso sábado, la gente de todo país del globo será inducido a seguir su ejemplo. Hoy en día no pareciera posible, porque la reputación de los Estados Unidos está por el suelo. Pero el Espíritu de Profecía nos explica que en medio de un colapso económico, una serie de desastres naturales sin par, un aumento galopante de crimen, y en medio de un ambiente donde aparentemente los espíritus de los difuntos están apareciéndose a los vivos diciendo, esto viene porque es que la gente no va a la iglesia el domingo. Con todos estos factores funcionando simultáneamente, se va a hacer en este país lo que parece imposible. Termino leyendo un par de citas. Esta la encontramos en el Conflicto de los Siglos 6:22. La sierva de Dios dice, los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resultan incomprensibles. El mismo papado se llama la iglesia. ¿Cómo es que los protestantes hacen esto? Los hombres cierran sus ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Y triste que en la iglesia adventista hoy no se quiere que se hable nada de esto. Porque no, hay que hablar de Cristo. Usted no puede hablar de Cristo sin hablar del anticristo. Porque el anticristo es una falsificación del Cristo. Y ahora estamos en este momento. Lo que pasa es que hemos llegado al punto donde queremos ser populares. Como decimos en inglés, we don't want to ruffle any feathers. Queremos ser politically correct. Triste. Pero es la verdad. Y para terminar, yo pregunto, ¿cómo es que los dirigentes políticos van a estar dispuestos de hacer leyes de esta clase? ¿Será que ellos no se van a dar cuenta que es inconstitucional y que va a llevar a la persecución? Claro que lo saben, pero lo van a hacer por no perder su posición política. Termino leyendo dos citas de la hermana White. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 451. Dice la hermana White, a fin de asegurarse la popularidad y el apoyo. Eso significa votos. Los legisladores cederán a la exigencia por una ley dominical. Y en Review and Herald, diciembre 24, 1889, dice la sierva de Dios, los ministros de las varias denominaciones están actuando por subterfugio, por debajo de cuerda, trazando planes de gran importancia para el pueblo de Dios. Y el objetivo de esta maniobra secreta es ganar el apoyo popular para la imposición del domingo como día sagrado. Si los ministros pueden convencer al pueblo que favorezcan una ley dominical, entonces están decididos a unir su influencia para obtener una enmienda religiosa a la Constitución para obligar a la nación a guardar el domingo. ¿Entendieron lo que estudiamos esta tarde? Estamos allí. Y viene el día, mis queridos hermanos y hermanas, cuando nuestra última y única corte de apelación será Dios. Por eso ahora nosotros tenemos que aliarnos con ese Dios. Tenemos que estudiar su palabra. Tenemos que ser campeones en la oración. Y tenemos que salir a anunciar estas cosas al mundo. Porque la gente no sabe esto. La gente no conoce la historia. Y el que no conoce la historia, mis hermanos y hermanas, está condenado a repetir los errores de la historia. ¿Cómo es que la gente no ve los tremendos peligros que representa el sistema romano, aún dentro de la Iglesia Adventista? Es tiempo de que nosotros nos sentemos a estudiar, a orar y a testificar, mis hermanos, sin temor a represalias, sin temor aún de perder nuestra propia vida. Pero para que pase eso, nosotros tenemos que ser fieles a Dios ahora en tiempos de prosperidad. Daniel era fiel a Dios en tiempos buenos y en tiempos malos, pero su fidelidad en los tiempos buenos llegó a ser motivo de fortaleza para cuando vinieron las pruebas grandes. Fíjese que él pasó la prueba en asuntos tan pequeños como la dieta. Ahí el que iba a perder la cabeza era el cocinero, si Daniel era flaco. Y los tres jóvenes, ¿no, Daniel? Pero ellos dijeron, no, nosotros no podemos comer esos alimentos inmundos del rey, ni tampoco podemos beber el vino. El que no es fiel en eso, en lo poco, en lo mucho va a ser que infiel. Vivimos en tiempos emocionantes. Yo creo que por lo que vemos en el mundo, Cristo está próximo a venir, mis hermanos y hermanas. Y mientras más pronto mejor, ¿verdad que sí? Bueno, ha sido un placer estar con ustedes. Corto, pero sustancioso. Yo quisiera poder comprometerme a regresar, pero el problema es que tengo tantos compromisos. Qué difícil. Estoy comprometido hasta fines del próximo año y ya no estoy haciendo nada para el 2010. Dije, no, hasta fines de este año ni siquiera voy a poner citas para el 2010, porque estoy casi viviendo en un avión. Y ya, pues, necesito quedarme un poco en la casa y atender mi iglesia, porque pastoreo una iglesia también. Bueno, ella va conmigo de vez en cuando. Sí, de aquí dentro de una semana voy a Washington D.C. y luego después, una semana después, voy a Inglaterra. Después, una semana después de eso, voy a North Carolina a una serie. Después de eso, voy a Colombia a la mitad del mes. Luego a Canadá al principio de mayo. O sea, no termina. Es un trajín tremendo. Pero ha sido un placer estar con ustedes. 2 años hemos tenido este compromiso aquí con esta iglesia. Y si no nos vemos aquí en esta tierra, por lo menos nos vemos en el cielo.
Amén.
Dios mediante.
Amén.
Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el mensaje tan claro que tú nos has concedido en tu santa palabra. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has creado libres y que podemos escoger libremente adorarte de acuerdo a lo que dicta nuestra conciencia. Padre, vivimos en tiempos peligrosos, tiempos tormentosos. Creemos que pronto vas a mandar a Jesús. Padre, antes de eso sabemos que hay un tiempo de angustia cual no se ha visto jamás. Y tenemos que pasar por ese tiempo. Fortalece nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a orar más, a estudiar más, a hablar a otros, a echar a un lado el televisor y tantas otras cosas que nos quitan y nos consumen el tiempo. Te damos gracias, Padre, por haber estado con nosotros y gracias, Señor, por escuchar y responder nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús.
Amén.
Amén. No vamos a tomar tiempo para responder las preguntas porque ya es tarde, son las 7:05. Y yo sé que ustedes tienen actividades muy importantes esta noche, tienen que ir a comerse la pizza. ¿Quieren que contestemos una o dos?
Sí.
A discreción mía.
Ya, ya. 5 preguntas.
Tengo que ponerme los anteojos ahora sí.
A ver, disculpe.
Dígame. ¿Qué es?
La hermana.
Oh.
Ya sabes.
¿Es safe?
Sí.
Aquí alguien está pidiendo que pongamos a cantar a alguien. Flora, la hermana Flora puede cantar un himno. ¿Ah? Esa no es una pregunta, es un comentario. Pasó entre la creación de Adán y Eva y cuando pecaron, no sabemos, pero sí sabemos que fue un tiempo corto. Cuán corto no sabemos, pero sí fue un tiempo corto. El Señor Jesús oraba toda la noche alguna vez. También se puede decir que esto era fracción de la noche y se toma como toda la noche. Bueno, cuando dice que Jesús a veces oraba toda la noche, yo creo que quiere decir que oraba toda la noche. Ahí no se usa el método inclusivo. Aunque puede ser que él haya empezado, digamos, a las 10 de la noche y haya orado toda la noche. No sabemos porque la Biblia no lo dice. Pero la Biblia sí claramente usa el método de cálculo inclusivo, como estudiamos en nuestro tema de anoche. ¿Por qué Enoc, Elías y Moisés se fueron al cielo antes de que Jesús muriera por sus pecados en la cruz? Les puedo hablar específicamente de Moisés y Elías. Hay una razón muy especial, y es que Moisés y Elías representan, son una miniatura de toda la raza humana. Elías representa a los que van a ser trasladados de entre los vivos, mientras que Moisés representa a aquellos que mueren en Cristo y van a resucitar. Es decir, en el monte de la transfiguración encontramos un mini reino. Está Moisés, representante de los que mueren en Cristo, Elías, los que van a ser trasladados entre los vivos, y Jesús, quien es el que va a llevarse a todos al cielo. Tenemos un mini reino, en otras palabras, allí representado. Cuando el Señor Jesús resucitó, también resucitaron muchos que Jesús lo llevó como primicias. Dice, podrían estar entre estos, estas personas, Abán y algunos de los profetas, entre ellos. El Espíritu Profecía dice que fueron mártires, que murieron desde el comienzo de la historia hasta los días de Jesús. Lo cual significa que probablemente ahí estaba Juan el Bautista, Abel, entre otros. Así que fueron en realidad mártires que defendieron la fe a riesgo de sus propias vidas. ¿Qué respuesta le damos a alguien que nos dice que todavía los adventistas están viviendo bajo la ley y que tiene que ser bajo gracia porque Cristo ya murió? Claro, es muy sencillo. Lo que tiene que hacer es preguntarles: ¿entonces usted cree que está bien que yo me acueste con la esposa del vecino? ¿No? Pero entonces usted está bajo la ley. ¿Está bien que nosotros olvidemos a nuestros padres y los abandonemos?
No.
No, tampoco. ¿Está bien que nosotros nos inclinemos y adoremos ídolos?
No.
No, dice que no. ¿Está bien que yo le robe algo a que pertenece a otro?
No.
¿Está bien que le dañe la reputación a alguien?
No.
Entonces todos ustedes están bajo la ley. ¿Saben cuál es este asunto? Cuando dicen que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, lo que quieren es hacer deshacerse del sábado.
Sí. Por eso
no. Porque si usted le pregunta si está bien hacer toda esa cosa, dice: no, los cristianos no hacemos eso. Lo que no quieren es estar bajo el sábado. Ese es todo el asunto. How would one bring up the truth about the Sabbath if a stranger were to ask? Bueno, yo no empezaría con el sábado. Hay que romper el hielo y ver qué intereses tiene la persona. Y entonces luego buscar la forma de sembrar una semilla en el corazón de esa persona. Otra pregunta que hay aquí es: ¿cuán directamente debemos hablar la verdad?
La verdad.
Pues hay que hablar la verdad claramente, pero no ser ofensivos. Es decir, de nada me sirve a mí decir que los papas fueron mujeriegos y habían algunos que eran homosexuales y todo eso. Eso no sirve de nada. Uno toma el testimonio bíblico y presenta el asunto de unión, iglesia y Estado, la persecución, etcétera, lo que presenta la Biblia. Uno no tiene que destruir personas ni dedicar tiempo para atacar individuos. Cuando hablamos de estas cosas, estamos hablando es del sistema, no estamos hablando de individuos dentro de ese sistema. ¿Qué hizo Adán el séptimo día? Como mencioné en nuestro tema de anoche,
observó
a Dios guardar el sábado. Vio a Dios guardar el sábado para que entonces supiera cómo guardar el segundo sábado de la historia. Esa persona a lo mejor no estuvo anoche. Última pregunta: Dios es soberano, dueño de sus decisiones. ¿Quién le discutirá? ¿Podrá venir el Señor antes que cada uno de los acontecimientos proféticos se cumplan? ¿O puede sorprendernos? El caso de las diez vírgenes. Bueno, las profecías se van a cumplir como se encuentran en Apocalipsis. Los Estados Unidos va a hacer exactamente lo que hemos hablado esta tarde. Jesús no va a venir antes de eso. Jesús no va a venir antes del tiempo de angustia. El tiempo de angustia se va a cumplir. No es que Dios está determinando que así va a pasar, sino que Dios está revelando que así va a pasar. Es diferente que Dios sepa algo que Dios determine algo. Dios sabe si yo me voy a perder o a salvar, pero yo soy el que tomé la decisión. En otras palabras, Dios sabe qué decisión yo voy a tomar de antemano, pero la responsabilidad es mía porque yo decidí.